Bienvenidos a un nuevo capítulo del Política Podcast, donde ingenieros, abogados más invitados se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Llanquihue. Perdón, 100.7 FM en Río Negro. Viva, Radio Viva, 92.7 en Porranque y Despierta FM. Ahora sí, en la 107.7 en Llanquihue. Saludo también a Canal Crónica del Sur TV en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP y 20 de Cable Alerce. También, por supuesto, en crónicasdelsur.cl. Día miércoles 6 de noviembre. Tenemos resultado de elecciones. Yo ya les había comentado que estoy en Alemania en un curso sobre liberalismo y invité a uno de mis compañeritos a que conversemos de cómo vemos estas elecciones, estos resultados. Ya todos sabemos que ganó Trump, que ganó por harta mayoría. Y mi compañerito que tengo aquí al lado, que voy a dejar que se presente, les cuento. Él es Oscar Rivas, él es decano de la Universidad de la Libertad de México. ¿Cómo estás, Oscar?
Hola, Rocío. Muchas gracias. Gracias por esta invitación para conversar pues de temas que a todos nos competen, que a todos nos afectan, como es precisamente la elección de Estados Unidos. Es un enorme honor, un gran orgullo poder conversar con gente del hermano país de Chile, a quien queremos y apreciamos muchísimo. Y bueno, pues agradecerte esta invitación.
Es muy interesante poder conversar contigo por esta relación tan cercana. O sea, nosotros no creemos que nos va a afectar, pero a Latinoamérica completa, las elecciones de Estados Unidos las mirábamos con detalle, especialmente cómo se iba a ver la figura de Trump. Él ha tenido un discurso especialmente, de repente, como muy álgido hacia México. ¿Lo ves tú así también,
Oscar? Sí, efectivamente, Donald Trump, si ustedes recuerdan, tuvo desde su primera oportunidad para participar en el proceso de elección de la presidencia de Estados Unidos, pues comentarios un poco agresivos contra México, contra los mexicanos, algo que evidentemente lastimó la relación entre Estados Unidos y México. Una retórica antimigrantes que se ha venido generando a lo largo de los últimos años. Evidentemente, las relaciones entre México y Estados Unidos hoy están en un punto muy complejo, muy delicado. Y bueno, evidentemente la llegada de Donald Trump cambia mucho del escenario político y geopolítico al interior de México y sobre todo en esta relación bilateral que desde muchísimo tiempo ha existido. Jeffrey Davidow, quien fue embajador de Estados Unidos en México, planteaba que la relación entre los dos países es como la de un oso con la de un puercoespín. El oso puede asesinar, matar al puercoespín, pero al hacerlo se espina y evidentemente queda herido. Entonces, así de compleja es la relación entre ambos países.
Recién tenemos los resultados. Yo les debo decir a nuestros auditores, yo no esperaba una paliza tal como tuvo Kamala. O sea, pensé que iba a estar mucho más reñida esta elección, quizás un poco repitiendo lo que había pasado con Hillary Clinton en su minuto de que efectivamente tenía mayor cantidad de votos. Sin embargo, el número electoral, por la forma en la cual está descrita la elección en Estados Unidos, que recordemos que no gana el que más votos tiene necesariamente, sino el que más votos electorales logra atrapar finalmente. Pero en este caso en particular, Donald Trump no solamente se queda con la cantidad de votos electorales, sino también con la cantidad de votos totales del país. Entonces, ¿cómo eso afecta también la relación de cómo el ciudadano mexicano, finalmente crees tú, va a percibir la relación con el ciudadano estadounidense?
Creo que esta elección es otro caso de que las encuestas se equivocan. Sí. Dijeron por un lado que Kamala, después del primer debate que tuvo con Donald Trump, que la verdad hay que decirlo, Donald Trump lo hizo pésimo. Llegó a decir esto de que los migrantes se comían gatos,
las mascotas.
Y pues Kamala, la verdad, tuvo un gran desempeño en el debate. Entonces, evidentemente, esta es una elección en la que se demuestra que no necesariamente ganar un debate implica ganar la elección. Y en segundo lugar, que todavía no entendemos el mecanismo de las encuestas como fotografías de la realidad. En realidad, las encuestas se convierten en escenarios de propaganda. Recordarás que Taylor Swift, después del primer debate, dijo: "Yo voy con Kamala, Power Girl". Se esperaba una votación más grande de mujeres en centros urbanos. Finalmente no lo hubo. Y evidentemente, Es una elección atípica. Creo que si hacemos el comparativo de la primera elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, era muy presente que la costa, esta donde está Florida, donde está Nueva York, Boston, pues tenía mucho apoyo para, digamos, Hillary Clinton, pero con esta elección, sobre todo los estados importantes como Pensilvania, como el estado de Nueva York, etcétera, se giraron de manera muy importante. El estado de Georgia también se giró a favor de Donald Trump, algo que no había sucedido en el primer proceso, en la elección con Joe Biden. Y luego Arizona, que también perdió con Joe Biden, también se giró a favor en este momento de Donald Trump. Entonces, estamos viendo una elección atípica. Creo que la retórica de Donald Trump pudo captar ahora con mayor inteligencia sectores de la sociedad que no se ven representados por el político mainstream o el clásico político. Entre ellos los jóvenes, que, bueno, muchas personas pensaban o decían que Donald Trump nunca iba a capturar el voto de los jóvenes, que nada más era, digamos, entre la gente de la tercera edad y un poco de clase media. Pero la verdad es que en esta elección los jóvenes votaron por Donald Trump y eso nos da un mensaje muy interesante de cómo está la situación en Estados Unidos.
Sí, es interesante dos cosas que planteas tú. Una, yo creo que nos va a faltar y vamos a estar digiriendo los resultados por harto rato, no solamente el día de hoy, sino también es interesante que al parecer Donald Trump no representaría como este terrible demonio que se pensó que era en la primera vuelta, que más gente fue a votar, no alcanzaron los votos electorales, pero esta vez tú decías, se pensaba que las mujeres efectivamente iban a salir a votar en masa por Kamala Harris, y esto no pasó, no fue así. O sea, ¿qué crees que pasó ahí? Entre medio podemos debatirlo, porque este es un programa de conversación más que entrevista. Yo te cuento mi hipótesis, o sea, yo creo que efectivamente no se cree, se perdió como esta mirada de decir, ok, esta retórica que solamente es como casi de la puerta hacia afuera, y en realidad el discurso cuando ya llega la hora de los cubos, finalmente, no sé, en chileno decimos la hora de los cubos, que es el momento cuando tú tienes que tomar la decisión, no es tan terrible Donald Trump, no apretó ningún botón, no hubo ninguna guerra, sino que fue mucho más práctico en la toma de sus decisiones. Y finalmente eso hizo que no se viera como un temor tan grande.
Sí, creo que aquí hay que mencionar primero el factor de que Donald Trump venció contundentemente a Joe Biden en el primer debate. Eso generó alerta en el Partido Demócrata, hicieron el cambio con Kamala. Kamala entra tarde, hizo un gran desempeño en su debate con Trump, pero también está esta, digamos, expectativa o esta idea del votante americano que hay temas que Kamala no logró explicar correctamente, como pues evidentemente toda la agenda con las minorías raciales. El voto latino le dio masivamente el apoyo a Donald Trump.
O sea, impresionante Florida. Impresionante, sí. Florida era realmente un voto que fue categóricamente Trump muy temprano. Tuvimos
y había sido más cerrado en las elecciones anteriores, inclusive con Joe Biden, que finalmente fue más cerrada la votación que con Hillary Clinton. Creo que el tema también es muy importante destacar que el electorado americano no percibe que una mujer necesariamente vaya a estar a la altura de la presidencia.
Que es un tema de género con Kamala Harris, claro. Específicamente. Mira, yo creo que ahí también hay un tema de que se le pasa la cuenta de altas expectativas. Les comento que hemos tenido algunas conversaciones, bastantes conversaciones al respecto acá, y personas que venían de Estados Unidos, hay un cierto desencanto del sector demócrata estadounidense, o sea, como que se tenían muchas expectativas de lo que ellos eran capaces de hacer o que eran capaces de prometer a la población, y que muchas de las políticas que se impusieron también les hizo como un backfire, o sea, como que no resultaron de la manera que se esperaba que resultasen. Entonces se sintieron como defraudados en ese sentido. Entonces puede ser también la explicación de por qué ese voto no llega a las urnas finalmente. Puedo decir, ya, ok, por lo menos, y de hecho fue un comentario que se dio acá, que me dijo, por lo menos este me dice las cosas como son, los otros saben que me están mintiendo y me mienten igual. Entonces, ¿cómo está ese desencanto? Y en un voto que es voluntario, es importante no solamente llamar a tu gente a votar, sino también tratar de desincentivar el voto que antes iba normalmente hacia ti. Y creo que algunas políticas que se hicieron durante la era Obama y después ahora, tanto tiempo el actual presidente Biden ahí con los problemas que tiene, o sea, no solamente lo que enfrentó en el debate, sino dentro de su gestión, veíamos que realmente quedaba helado. Sí. O sea, no estaba tampoco a la altura. Entonces, también yo creo que se le pasa un poco la cuenta ahí al Partido Demócrata per se, al decir, mira, ¿saben qué? Ustedes no son capaces de hacerse cargo de las cosas que están haciendo mal. O sea, tener esa figura ahí y llegarla y acompañarla tan hasta el final de la carrera es no hacerse cargo de los problemas que están ustedes mismos generando, de cierta manera.
Sí,
puede ser una interpretación.
Y sumaría lo que comentas, que me parece muy acertado, dos temas. El de la identidad política. Estados Unidos siente que no, bueno, la población americana en este momento siente que Estados Unidos está en declive, como, digamos, país que coordina los esfuerzos del mundo, como superpotencia. Donald Trump tuvo razón a la hora de declarar la guerra comercial a China. Evidentemente esto fue bien visto por muchos de los electores y sobre todo las pequeñas y medianas empresas que vieron una competencia muy agresiva por parte de China que les estaba quitando competitividad. Y finalmente creo que otro factor fundamental es que todavía se percibe al político mainstream, el político que reside en Washington, al político que está, digamos, en las instituciones que tiene Estados Unidos como un político tramposo, mentiroso. Y efectivamente, como lo dices, Donald Trump te dice lo que va a hacer y eso genera admiración por algunos sectores de la sociedad.
O al menos no preocupación, porque dice ya, bueno, por lo menos este sepa dónde va, o sea, sé más o menos qué decisiones va a tomar y sé que el tipo es un tipo práctico. Entonces, eventualmente no va a ser nada tan irracional como en algún minuto se pintaba la caricatura de Trump inicialmente para su primera, en la primera campaña, ¿no? Que era un poco lo que veíamos, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y las distintas juicios políticos y juicios civiles que ha enfrentado Trump después de haber dejado la administración. Entonces, bueno, es interesante.
Sí, eso se percibió como una persecución política contra él.
Claro.
Porque él sí defendía a la gente, porque afectaba los intereses de Washington y de la clase política tradicional. Y entonces vieron el tema de los juicios y el tema del intento de los intentos de asesinato de Donald Trump. El electorado americano lo vio como lo quieren detener porque él sí nos quiere cuidar. Él sí tiene una idea de lo que debe hacer Estados Unidos. Entonces creo que en el inconsciente del votante americano, del white American, del blanco americano de clase media o de clase baja, se quedó muy fija esa presencia de Donald Trump como el salvador.
Claro, pero también se explica de repente con en el caso del latino, del migrante latino, de tratar de buscar ese sueño americano de ideas hacia dónde yo quiero ir, que representa también, está representado por el mismo Donald Trump. Entonces, se explica un poco de por qué se trata de resguardar este sueño americano con políticas anti-inmigración más fuertes que representa justamente Donald Trump. Y aquí es donde quiero que miremos un foco y quizás hacer un poco de ficción de cómo eso hacia no sé si ficción o análisis, de cómo nos va a afectar a nosotros en Latinoamérica, porque una de las cosas importantes y que también lo hemos conversado un poco en este ratito antes de entrar al podcast, es qué es lo que pasa con Venezuela, porque ellos están enfrentando una crisis muy alta y está asociado generalmente el tema de los derechos humanos hacia un sector mucho más hacia los demócratas y que no sea un tema específico para Donald Trump. Sin embargo, yo ponía el punto y lo pongo aquí de nuevo y quiero saber tu concepción al respecto. El tema de la migración es muy importante para Donald Trump en Estados Unidos y tener a Maduro en este minuto en el poder significa una ola grande de migración hacia toda Latinoamérica. Entonces, podría ser si se logra vender bien la idea en la practicidad que tiene de repente Donald Trump, dijera, ok, ir contra Maduro significa que yo voy a detener un poco esta ola migratoria que estoy teniendo dentro de mi país y que puedo devolver a lo mejor a algunos venezolanos, porque él ha dicho que va a empezar a echar mucha gente, o sea, pero ¿a dónde tú lo llevas? O sea, en Chile nosotros tenemos este problema. No tenemos relación en este minuto con Venezuela, e incluso en algún minuto se intentó juntar, tener un embajador de vuelta y tener conversaciones con Venezuela para poder deportar venezolanos de vuelta a Venezuela. Pero estando Maduro ahí, es imposible que vayan a recibirlos de vuelta y van a seguir saliendo. Entonces, quizás desde un punto de vista práctico, el hecho de que para Trump el hecho de estar en poder ahora y hacerse cargo del tema migratorio puede significar una mayor fuerza sobre la salida, una mayor presión para la salida de
Lo Maduro. Peor que le pudo haber pasado a Maduro es que Donald Trump ganara la presidencia.
¿Y tú lo ves así también?
Porque Donald Trump ve al mundo en tres tipos de personas.
Okay.
Buenos, malos y instrumentos. Yo creo que Donald Trump va a ser muy agresivo hacia el régimen de Maduro. Creo que este acercamiento torpe y malo que hizo Maduro con los BRICS y que Lula se opuso a la entrada porque finalmente sí hubo un fraude electoral en Venezuela, uh-huh. evidentemente afecta y cierra mucho la posibilidad para que se encuentre una solución a la migración. Desafortunadamente es tremendo. Tengo amigos que quiero muchísimo de Venezuela y me platican historias cada vez más duras.
Sí.
Y creo que los tres países más afectados por el tema de la migración, cuatro de venezolanos, yo creo que es Chile, creo que también estaría Colombia, Panamá y México.
Sí.
Hay una gran cantidad de venezolanos que están atrapados en México, en diferentes uh-huh. partes del país, desde Ciudad de México, Monterrey, algunas ciudades fronterizas en Chihuahua. Y evidentemente, pues está México recibiendo una gran cantidad de migrantes que quieren irse a Estados Unidos.
Uh-huh.
El problema es que por este endurecimiento de las políticas migrantes, el problema entre México y Estados Unidos ya no es los mexicanos que se van de manera ilegal a Estados Unidos. El problema ahora son los migrantes de Centroamérica, de Nicaragua y evidentemente Venezuela que quieren pasar. Entonces, yo creo que va a haber mucha presión por parte de la administración de Donald Trump para la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, uh-huh. para que evite bajo cualquier razón, ese flujo migratorio. Ahora, el problema para México es que esa gente se queda ahí y eso genera problemas de presión para servicios públicos en ciudades. En Ciudad de México hay una serie de colonias donde hay una comunidades de venezolanos que desafortunadamente, y es un triste drama humano que me da mucha pena plantear, pero están en condiciones insalubres. Ahora, yo espero con toda contundencia que Donald Trump de verdad agilice los procesos para que Venezuela pueda tener democracia. Lo que hizo Maduro en esta reciente elección fue un fraude a nivel internacional. Uh-huh. Tengo que reconocer que el presidente de Chile, Boric, fue muy valiente, siendo un hombre de izquierda, al denunciar esto. Y creo que Lula también después lo entendió. Por parte de Obrador, que acaba de salir de la presidencia en México, hubo una respuesta muy tibia, muy débil, porque evidentemente hay intereses comunes en la narrativa política. Pero el problema de la migración efectivamente va a ser muy complejo en la agenda, particularmente de la relación México-Estados Unidos.
¿Y cómo la presidenta actual en México ve el tema con Venezuela? Porque tú decías, Obrador, efectivamente, o sea, lo vimos ahí, que fue efectivamente muy amarillo de repente, como en sus comentarios, pero ahora, ¿cómo ella lo está viendo? Porque a lo mejor la presión no va directamente de Trump a Maduro, sino que pasa por México y que se les quita el respaldo, porque puede ser una de las opciones que Trump tome, decir, mira, ¿sabes qué? Efectivamente, aquí no van a pasar más. Entonces vean ustedes cómo lo resuelven.
La verdad es que yo creo que va a ser una relación muy tensa. Uh-huh. The Economist, esta revista británica que precisamente habla de temas económicos, crea un índice del riesgo para los países en todo el mundo uh-huh. sobre la posibilidad en aquel momento, cuando fue escrito, de la llegada de Donald Trump. Y México está encabezando la lista de los países con más riesgo, primero por el tema del comercio, renegociación del tratado del T-MEC que tenemos Estados Unidos, México y Canadá, los aranceles que anunció en términos de las muchas empresas chinas se fueron a México, aprovecharon las bondades de la frontera uh-huh. y aparte de ese tratado y pues evidentemente Donald Trump amenazó que ahora va a haber 200% de aranceles. Y el tercer problema, que es evidentemente el migratorio, yo creo que Donald Trump tiene todas las cartas a su favor. No veo que la presidenta tenga la posibilidad de negociar nada. Creo que Claudia tampoco ha sido capaz de soltarse como mujer, como presidenta, como líder del Ejecutivo en el país, de la sombra de su antecesor Obrador. Y bueno, el problema es que México va a tener que tomar decisiones. ¿Y qué significa decisiones? Va a tener que tomar un bando. Hemos sido, desafortunadamente, muy tibios con el tema de la dictadura de Maduro, precisamente porque había un acuerpamiento entre el gobierno de Obrador y la dictadura de Maduro. Inclusive Maduro fue su toma de protesta, con muchas protestas de migrantes y exiliados venezolanos. Y creo que ahorita Claudia Sheinbaum no ha querido salirse de esta relación que tiene con Venezuela por un tema ideológico. Creo que la izquierda latinoamericana sigue defendiendo esta idea de que Cuba y Venezuela son experimentos sociales que demuestran que el socialismo puede ser una alternativa. Pero la verdad es que no es así. Y entonces ahora Donald Trump va a exigir que México tome un partido.
Bueno, y ahí es interesante también, una de las cosas que veíamos es cómo entra China a jugar dentro de todo esto. Tú decías, las empresas chinas llegaron a México muy fuertemente, y si les suben el impuesto, entonces ¿qué va a pasar ahí? ¿Se van a ir porque son prácticos los chinos, o van a tomar el bando y decirle no se preocupen, nosotros nos quedamos, pero finalmente van a enraizar, poner más raíces dentro del país? Porque una de las cosas que conversábamos era la importancia de la dependencia que tienen ciertos países sobre grandes potencias como Estados Unidos o como China específicamente. Entonces cuando China entra a un lugar y se genera el grado de dependencia que me estoy imaginando que tienen en México, como que el bando no tiene mucho bando que tomar, porque...
¿Qué sucedió? Donald Trump declara la guerra comercial contra China. Muchas empresas chinas buscan relocalizarse. Se genera el famoso fenómeno del nearshoring, en el cual, pues, sobre todo por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, van muchas empresas americanas, británicas, que antes estaban en China, chinas, etcétera. Y aprovechan las bondades que tenemos con el Tratado de Libre Comercio. Ahora, lo que va a suceder es que México también a nivel interno está perdiendo confianza. En este momento se está debatiendo todavía una mal llamada reforma al Poder Judicial, que implicaría que los jueces y ministros federales sean electos vía voto popular. Esto tiene consecuencias de índole jurídica, porque evidentemente no va a llegar gente que sea preparada, sino va a llegar gente afiliada al partido político del gobierno, que es Morena. Pero además esto tiene también una disminución en la confianza para que México resuelva problemas económicos con empresas privadas. La relación del Poder Judicial es fundamental porque regula la relación de privados con el gobierno, con el Estado. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, ya Texas levantó la mano y dijo, vénganse para acá conmigo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que todas estas empresas, y supongo también chinas, se van a ir a Texas, se van a ir posiblemente a Arizona, y México va a perder toda esta atracción que tenía, porque evidentemente las sanciones que va a poner Donald Trump pues ya les quitan competitividad en términos de costos.
Pero como, ahí me perdí un poco, porque me dices, las empresas que estaban en México se van a ir a Texas, entonces. Ajá. Pero si están con esta guerra de Estados Unidos con China, ¿cómo se van a ir a Texas?
Ah, pues es muy sencillo. Simple y sencillamente lo que van a hacer es que van a aliarse con algún socio americano y evidentemente van a desarrollarse ahí. O sea, ¿qué es lo que quiere Donald Trump al final de cuentas con la guerra comercial con China? Pues que en realidad las empresas que le venden a Estados Unidos generen empleo en Estados Unidos, paguen impuestos en Estados Unidos y ya no tengan ellos el problema de que dejaron en el desempleo a muchas personas dentro de Estados Unidos. Okay. Entonces, con esta guerra comercial, primero fue México, digamos, un receptor importante, uh-huh. Vietnam también, Panamá también fueron países en los que varias empresas se fueron para allá. Pero dada la debilidad institucional de México, pues ahora ya no es rentable. Entonces, es cuestión de que se metan a la, quienes nos están viendo, a la cuenta de X o Twitter del gobierno de Texas, y van a encontrar que después de que México aprobó esta reforma al Poder Judicial, dicen, bienvenidos, estamos listos para recibirlos. Y ya el gobierno de Texas pondrá las facilidades que requiera. Entonces, no hay problema, para Donald Trump el problema no son que los chinos hagan negocios, pero que él quiere que paguen impuestos americanos y que generen empleo ahí.
Sí, era una de las cosas que también conversábamos, de cómo los chinos efectivamente están haciéndose cargo de o entrando a jugar dentro del capitalismo y de la forma en la cual hacemos mercado, que van a distintos países, sin embargo uno no puede volver. O sea, tú no puedes tener acciones dentro del mercado chino, no puedes tener propiedad dentro de su propio mercado, y es un poco como dice, bueno, Donald Trump dice, bueno, si ustedes hacen eso, yo también lo hago. Entonces, al final es como estar respondiendo de una manera nuevamente bastante práctica a unas reglas del juego que los mismos chinos están diciendo, ok.
Sí, sobre todo, si tú ves los indicadores, China en 2000 creció entre 10 y 12%. Mm. Significó que durante toda esa década, 2000 a 2010, 2011, China duplicó el tamaño de su economía. Pero ahorita el problema es que ya no le alcanza lo que tiene, la infraestructura que tiene, va en declive. Sí sigue creciendo, pero a tasas de 5%, quizás 6%. Y evidentemente, pues eso significa una ralentización de la economía. El 80% de la economía china está en el 20% del territorio, que es toda la zona costera, con Shanghai como principal, digamos, motor económico. Y también hay un declive en la generación de población, con la política esta de solo un niño por pareja. Para disminuir la sobrepoblación que tenían anteriormente, pues evidentemente ya no van a tener tanta mano de obra. India ya superó a China como el país más poblado del mundo. Entonces, los chinos tienen sus propios problemas. Y también hay que entender algo, son una sociedad sumamente cerrada. Se tuvieron que poner en el siglo XVIII Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países europeos enfrente de sus costas para obligarlos a comerciar con el mundo. Entonces, China trae también un problema de crédito de vivienda. Hubo una crisis tremenda, peor que en términos cuantitativos de lo que sucedió en la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en 2008. El tamaño de la crisis hipotecaria o de los bancos que hicieron créditos para vivienda en China es al menos tres veces de lo que fue en 2008 para Estados Unidos. Entonces, China está con sus propios problemas. Su modelo, evidentemente, de centralización de la economía no le permite ya poder crecer. Lo que hace que los países crezcan no es la cantidad de inversión que reciben, es la capacidad que tienen para generar intercambio entre personas.
Oye, muy interesante. Nos fuimos un poco, vimos un poco de cómo fue Trump, la lección de cómo nos podría o no afectar dentro de Latinoamérica. Yo creo que esto es obviamente noticia en desarrollo. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Nos preocupa específicamente qué es lo que pasa con Venezuela en ese caso, pero creo que nos va a faltar otro capítulo completo para analizar el tema de China finalmente, porque a nosotros en Chile también, o sea, tenemos una alta dependencia al crecimiento chino porque eran los principales compradores de cobre. Entonces, en la medida que China deja de crecer, nuestra economía está muy ligada a si ellos crecen o no crecen, pero también, o sea, el efecto que tiene esta nueva propuesta de cómo China enfrenta al mundo, o sea, como una propuesta viable de tener esta autocracia de estas dictaduras, pero abiertas al mercado, es súper interesante poder ver un poquito más allá. Creo que sabemos poco de lo que pasa en China también, así que creo que nos da para un podcast completo, ¿no?
Totalmente.
Muchas gracias, Oscar Rivas, decano de la Universidad de Libertad de México, por conversar con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias, Rocío. Un saludo a todo el hermano pueblo de Chile y pues un gusto poder tener la conversación sobre los temas que nos preocupan a los latinoamericanos. Hay que seguir construyendo juntos y hay que trabajar. México y Chile tienen una hermandad tremenda. Y bueno, creo que los vinos chilenos también son algo de lo más rico que existe en el mundo.
De todas maneras, para qué decir las playas de México. Ya, nos vamos entonces y les recuerdo a todos ustedes que no se preocupen si llegaron al final de la entrevista porque de este Política Podcast, porque lo pueden escuchar nuevamente en Facebook, Instagram, canal de YouTube, País Lobo Prensa, nuestra página web www.paislobo.cl y por supuesto en Spotify. Así que muchas gracias y nos vemos mañana en otro episodio del Política Podcast. Chao, chao.